¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal los cuerpecitos? ¿Bien? Esos cuerpos, esos bodies, ¿eh? Sí, señor. Yo veo mucho cuerpazo por la calle últimamente que me saludan. Me dicen, hola, soy el cuerpo.
¡Wow!
¿Qué tal? Las cabezas encima de los hombros, bien, ¿no? Fenomenal. Hay gente que la lleva en otro lado y que, bueno, nos parece... gente que lleva la cabeza donde quiera. Hay gente que la lleva debajo del brazo, o sea, digamos que en la axila lleva la cabeza.
¡Wow!
Es una postura incómoda, pero bueno. Hoy estamos en El Peregrino, aquí en Monte Carmelo, en este lugar maravilloso.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Hoy me ha gustado esto de los marqueses hoy, esta frase que hacemos habitualmente. Hoy está bien. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM.
¡Wow!
Telemadrid.es, marianomariano.com, tenéis wow. Toda la información ahí, vídeos, audios, todo lo que queráis. Arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y, por supuesto, 601-604-470. Repito, por supuesto. Es que he dicho el número y ya repito lo de antes. 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? ¡Anda!
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Break the glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock.
Si un reloj parado acierta al menos dos veces al día, ¿cómo no vamos a acertar nosotros de vez en cuando? Por supuesto, sí, faltaría más. Mira, mira, mira. Ahí está la guitarrita, señor. La guitarrita de nuestro querido Vicente Renovel, que es guitarrero también.
Sí, señor. Buenas noches. Estamos oyendo, estamos escuchando ahora mismo el Rock Around O'Clock. O sea, el rock alrededor del reloj. Buen tema, buen tema. Este punteo lo tengo yo controlado, tío.
Sí, sí.
Y el que canta es Bill Haley, ¿no?
Sí. Pero tú lo hacías con uña, ¿no?
Esto
no
con uña, sí. Sí, yo sí, paso de púa, yo voy directo con la uña.
Una uña, tiene una uña dura, sí, pero
dura,
vamos.
Dura.
La uña, esa, yo te he visto comer, he visto la gente que se coloca el tocino encima del pan, ¿vale? Y luego
el tofu,
en tu caso. Pero cuando comías tocino.
Sí, sí.
Yo lo he visto, que tenía ese pedazo de uña y cortaba el jamón y el queso con la uña hacia arranca. Es una cosa impresionante.
Que se endurece. Hay una pasta
uña,
para
tío.
Endurecerla, para madre tocar mía. La guitarra española, tú sí, sí. ¿Sabes? Y ya tocar la acústica con uña...
Te vas como una especie de barniz en la
un
uña.
Un barniz asiliconado.
¿No?
Sí. Tengo la uña, vamos, te rasco la espalda y
vamos,
te arraso.
Una uña como el cerrojo un penal de dura.
Eso.
Una cosa increíble. Señoras y señores, queridos niños, tenemos hoy con nosotros también a nuestro querido Ángel Montero, que claro, por supuesto, como no puede ser de otra manera, cuando él se compromete, va y resulta que cumple.
Cumplo.
Como bueno, tiene que ser, ¿verdad?
Eso es.
Es un tío serio.
Muy serio.
Ángel.
Pero es que me acomplejáis.
Sí. A ver, yo el otro día cuando estábamos jugando a lo de la... a darnos cachetes, o sea, estábamos dándonos collejas. Lo voy a contar.
Entra la risa. Espera.
Pero estábamos contando... Sigue. Estábamos dándonos collejas y tal. Y Ángel, que es un tío muy serio, tú le ves y dices, ¿qué serio es? Bueno, pues estaba cada viaje. Cuando pasaba, y le pegaban la... Y cuando le miraba, claro, como él es muy serio, hacía así con el dedo y lo señalaba a otro de al lado y pensaba que había sido el otro, pero era él que estaba machacando. das unos viajes ahí.
Podemos repetir, podemos repetir.
Ah, te gustó la experiencia. Ay, madre mía, el que no creo que le gustara mucho fue a nuestro querido Ángel Moreno. Está
sí, no, a mí no me gustó eso. Y luego, eso de que, claro, Vicente cuenta unas cosas en la radio, sí. de que esta tiene el ritmo esto con la guitarra.
Sí.
Y a mí, cuando estamos a solas, no me unía con la guitarra como dice de bien.
¿A ti te gusta que te raje con la uña?
Claro, porque yo le voy.
Pero tú cuando quieras que yo te la toque, me lo dices.
No, pues si yo te voy el barniz, yo soy el que te va el barniz en la uña.
Claro.
Tú le das el barniz a él.
Sí, ya no es una uña, es un mejillón lo que tiene ahí.
Sí, sí, es cierto. Un pedazo de uña. O sea, yo creo que si pudieras, fíjate, si te desencanillas la mano, la dejas de estar. Podría hasta tomar sopa con esa uña, tío.
Claro.
No se te ocurra, Mariano, decirle que te pica la espalda porque te rasca Vicente con una uña. Vamos. Y te hace. Vamos, tienes que ir al hospital,
sí, sí.
A que te ponga punto.
Es un arma, ya no te rasco más.
Es un arma blanca prácticamente.
Hombre, señor.
En fin, como lo prometido es deuda, Vicente Renovel hoy me había dicho: no, es que tengo una canción que mola mucho, que es de mi.
Sí.
De la banda sonora de mi infancia, de mi infancia. Así que vamos a dar paso a la sección de. Vicente Renovel.
Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renovel. Hoy hablaremos de Desmadre 75.
Calvin y Shelly para el personal.
¡Oh, hola!
Y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque.
Los integrantes del grupo coincidieron en su etapa de estudiantes en la tuna universitaria y decidieron unir su talento y sus ganas de diversión. De ellos, el único con formación musical era José Julián Monzón, que tocaba en el grupo Paracelso junto a su hermano José Miguel, más conocido como el Gran Wyoming, y Ángel Muñoz, maestro reverendo.
Chelly para el personal y vamos a hacer un guateque.
Monzón pertenecía a la tuna de farmacia, donde tenía el sobrenombre de Seju. Chenche, wow. Bailina y Alberto Cepeda eran integrantes de la tuna universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad
esa
Complutense.
Enhorabuena.
El exintegrante de Los Pasos, Álvaro Nieto, les propuso editar un sencillo que incluyera alguna de sus canciones y de ese modo se publicó Saca el Whisky Chelly. El tema alcanzó un éxito inusitado y se convirtió en la canción del verano y una de las más populares de la década.
Vicente, te puedo preguntar qué significa inusitado.
Inusitado, de manera que no era usada, que no era normal. Anormal,
inusual.
Sí, señor.
Vale. Entendido. Me la apunto.
En 1975, pocos meses después, y a raíz del éxito alcanzado, publican su primer LP titulado Aquí está el whisky, Chelly, y que incluía otro tema que alcanzó también cierta popularidad. La chorba de Jacinto. En 1976 se editan un nuevo sencillo. Sin embargo, este último proyecto no tuvo la resonancia de los anteriores y la banda acabó disolviéndose.
Qué bonito, cómo me gustan las canciones de tu vida.
Claro, esto nos faltaban los guateques, tío.
Sí, señor,
guateques. Estoy tirando de mi memoria.
Qué
para
maravilla.
Recordar estos temas.
Los guateques.
Qué bonito. Fortune
Alive.
Me encanta el Patty Smith este. Me encanta mi sección, me encanto yo, me encantas tú,
se
Mariano.
Nota, se nota,
que podríamos poner algunos de los mensajes que sí. me mandan por WhatsApp la gente para sorprender al público,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
¿Podemos?
Podemos, perfectamente.
Pon algo.
No, pero hoy no.
Ah.
O sea, podemos ponerlo, pero no lo vamos a poner.
Hoy va mi chiste.
No, tampoco.
Pero a ver, si el problema no es el chiste en sí, Mariano. Sí. El problema es que lleva una semana explicándomelo por las noches en casa
sí.
y no sabe contar un chiste.
No sabe. Claro.
Es que lo dice muy mal, tío.
Porque es que el chiste este de... Me ha empeñado para toda la vida.
Para toda la vida.
Primero, porque ya has desbaratado el final.
No, claro, que cuenta el chiste por el final. No puedes decir.
Eso no puede
cuenta
ser,
el chiste ese que al final se muere.
Claro.
A mí lo que me falla es la puerta del dormitorio de casa. Que no se abre bien y entonces no lo puedo explicar bien el chiste.
Claro.
Wow.
No necesita alguien que empuje desde...
Claro.
No, total, que está toda la noche y venga yo, porque lo quiero contar, que a ver qué te parece, mira cómo lo cuento, tal, engola la voz, tal. Digo, ya, pero es que lo estás diciendo mal, es que no es así.
¿O parece que cuente yo luego el chiste de Bob?
No lo sé, voy a preguntar al Marino. Marino, tenemos
tiempo para... ¿Os gustaría que yo contara el chiste de Bob?
Sí. O si acaso que pongamos un mensaje de los míos de WhatsApp. De
no, que de eso podemos, pero no. Ya. No va a ser hoy.
Bueno, pues no sé lo que
vamos,
toque ahí.
Vamos a retomar el programa
la
serio.
Las caletas, a ver.
Como tiene que ser. Hoy vamos a hablar de Roberto Kennedy. Robert Kennedy, Bob Kennedy, ¿vale? Hermano de John Fitzgerald Kennedy y que además...
¿Y si, ¿de quién has dicho?
John Kennedy, ¿no sabéis quién es John
Kennedy? No, el otro.
Kennedy.
Sí, John...
Bob,
JFK, el otro,
Bob
¿quién
Kennedy.
Es?
Bob Kennedy.
Bob.
Roberto Kennedy.
¿Ah?
Robert Kennedy.
No.
Bobby Kennedy, no sé, tío.
¿Bobby? ¿Era un perro?
Sí, no. Que no tiene nada que ver, tío, con Mike Kennedy. ¿Ah? Ese era el cantante.
No tengo el gusto de conocerlo.
Era el hermano de Kennedy, tío.
El presidente de los Estados Unidos.
Era el fiscal general de Estado en Estados Unidos.
Que sí, hombre, que sí.
No lo sabe, no lo sabe. Se lo estoy inventando, tío.
Os estoy gastando una broma,
hombre. Fiscal general de Estado, tío, por Dios.
Sí, me he leído el libro de Ángel.
Ay, Dios mío. Ángel publica un libro, don Ángel Montero.
Otro.
Publica un nuevo libro. Y un nuevo libro que además tiene que ver con Bob Kennedy. Precisamente el libro se llama Bobby Kennedy, un héroe entre fantasmas. Y tiene mucho que ver con alguna de las leyendas también que hay, que rodean a tanto la vida como la muerte de Bob Kennedy. Y bueno, pues para hacernos una sinopsis de este libro maravilloso, vamos a preguntarle al hacedor de la obra, que es nada más y nada menos que Ángel Montero. Querido Ángel, cuando usted guste.
Hola, buenas noches. Bueno,
¡bravo!
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 ¡Pip, pip! ¡Hola!
Yo lo haría engolando un poquito más la voz. Sí. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, sí, ahí, ha quedado cojonudo.
Bueno, sí. Lo primero es explicarle a Ángel que Robert Kennedy era el hermano, la mano derecha de John Kennedy.
Sí.
Fiscal general del Estado. Cuando fallece John Kennedy, toma la decisión de presentarse a las elecciones presidenciales y cuando estaba en ello es asesinado. Entra en la leyenda, ¿no? Y lo mismo que en el caso de John Kennedy, donde el asesinato ha provocado...
¡Uy! ¡Qué susto, papá!
Ríos y ríos de tinta. No se quedó a la zaga el asesinato de Robert Kennedy.
Sí.
Detuvieron en este caso al autor de los disparos, pero ni los números de las balas cuadraban, ni de los sonidos, ni las distancias a las que teóricamente estaba este hombre cuando le disparó, Sirhan, un palestino, ¿no? De hecho, el patólogo, el autor de la autopsia, dice que en cualquier caso las heridas mortales estuvieron a una distancia entre 3, o sea, se dispararon a una distancia entre 3 y 5 centímetros. Y parece ser que nunca llegó al metro de distancia Sirhan, ¿no? Hubo muchos heridos, el revólver de Sirhan tenía 8 balas y hubo como 6, 7 heridos y aparte 6 o 7 balas metidas en las paredes, en los marcos de las puertas, es decir... Los números no cuadraron.
No cuadra.
Pero entonces estás comentando, y perdona que te interrumpa, ¿podría haber sido fuego amigo por error al repeler la agresión? ¿O estás hablando de algo más profundo?
No,
estamos hablando de algo más profundo, evidentemente. Estamos hablando de o bien un cómplice. Está claro que Sirhan disparó a Robert Kennedy, pero hay muchos indicios de que había otro tirador en la cocina donde le dispararon. Además, hay un hecho claro. Robert Kennedy terminó de dar su discurso, acababa de ganar las primarias de California, y cuando iba a salir, alguien le dirigió hacia las cocinas, porque teóricamente, con la cantidad de gente que había en el salón, era el sitio más fácil de evacuar. El asesino estaba esperando en las cocinas. Nadie sabía que iba a salir por las cocinas. Es decir, que a él le llevaron al matadero, por decirlo así, ¿no?
En algún momento se hace una extensión de lo que era toda la parafernalia que se había, todo el montaje que hubo sobre la muerte de John F. Kennedy, ampliada a que hubiera sido una continuidad de esta historia, de que, bueno, todo lo que estaba preparado para
la
un hermano...
La conspiración, ¿no?
Sí, esa conspiración, en teoría, o sea, nunca se sabe exactamente qué, pero evidentemente algo raro hubo, ¿no? Porque no cuadran las cosas. Entonces, ¿puede ser extensible la conspiración esa que se hizo contra John F. Kennedy, que se ampliara a Bob Kennedy?
Yo creo que al final los que se cargaron a uno y a otro, sí, e incluso en medio de los dos, apenas dos meses antes de Robert Kennedy, que fue Martin Luther King, sí, al final son los mismos. Al final lo que perseguían, si no manu militari, no fueron las mismas personas, sí es cierto que perseguían los mismos objetivos y seguramente hasta se conocían unos a otros.
Claro. O sea que puede ser que efectivamente esta conspiración de la muerte de Bob, porque estaba enfiladísimo para ser el presidente, el nuevo,
sí,
presidente de Estados Unidos.
El hecho de haber ganado las primarias de California le estaba dejando en el disparadero para que ya una vez en la convención de Chicago le eligieran candidato a la presidencia.
Sí, sí, sí.
Qué bien dicho lo del disparadero, lamentablemente.
Pues sí.
Bueno, la figura de Bob Kennedy es, quizá visto un poco ya desde el paso del tiempo, es una figura muy importante para la vida de John y su hermano, ¿no? O sea, digamos que el apoyo que él tenía, la mano derecha donde él se descansaba, siempre pedía su consejo, era un poco el consejero de su hermano, ¿no? En esos momentos en que se vieron en la Casa Blanca, momentos realmente bastante jorobados, ¿no? De tomar decisiones y tal, y que John F. Kennedy pues se apoyó en él precisamente para tomar esas decisiones. O sea, quiero decir, nadie del entorno, de lo que eran la familia, los hermanos, tenía tanta influencia sobre Bob Kennedy, sobre John F. Kennedy como Bob, ¿no? Bob
era
un poco el que es. Hay que recordar que él era el fiscal general del Estado, con lo cual, digamos que el poder judicial estaba en manos de Robert Kennedy, ¿no? Y que, evidentemente, cuando el proceso de Dallas, toda la historia que él un poco se hace cargo de todo el tema de la, pues eso, de formar una investigación y demás. Lo que pasa es que él se separa después de eso, ¿no? Él se aparta un poco.
Él entra en una profunda depresión.
Sí.
Al mes prácticamente, ya no toma ninguna responsabilidad. A JFK le asesinan un 22 de noviembre. Para primeros de año, él ya es casi un zombi.
Sí.
Entonces no toma ninguna decisión, sigue unos meses como fiscal general del Estado con Lyndon Johnson, pero lo deja. Y a partir de ahí, pues, se dedica un poco a hacer giras, a una introspección sobre sí mismo, pero fuera del ámbito político,
¿no? De hecho, Lyndon Johnson tiene que tomar decisiones, sobre todo a los altos cargos, decidir quiénes eran los que tenían que estar, a quién tenía que nombrar de ese equipo, que tampoco él lo tenía muy claro, quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos dentro de esa vorágine que estaba en la Casa Blanca en ese momento, ¿no? Pero Lyndon Johnson también, un poco apoyado también por la señora de él, que era bastante marimandona, digamos, por decirlo de alguna manera, y que le estaba dando caña desde el principio de tú vales mucho, chato, a ver si ya de una vez reconocen esa valía tuya y tal, ¿no? Porque, bueno, el caso es que hay muchas anécdotas que, porque a mí, yo me he parado un poco en las anécdotas porque en realidad la figura de Bob es muy, muy importante, de Robert Kennedy, por supuesto. Es un tipo intelectual muy, muy, muy inteligente y naturalmente creo que aconsejó muy bien a su hermano en el momento que tuvo que hacerlo, ¿no? Pero hay muchas anécdotas porque él está con mucha gente, mucho personaje conocido de la historia, en los que pues eso se combinan una serie de elementos para que se den unas anécdotas que son curiosas, cuando menos, ¿no? Por ejemplo, él comió un día con el cordobés.
Sí, cenó
en, con Manuel Benítez.
En Ecuador. Él estaba haciendo una gira por Sudamérica, uh-huh, y cuando llegó a Quito coincidió que también el cordobés había sido invitado al centenario de la Plaza de Toros de Quito, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquello en los periódicos, las dos personas más importantes que habían venido de fuera, pues habían coincidido en los dos días allí, ¿no? Y alguien tuvo la idea de llevar al cordobés a una conferencia de Robert Kennedy, ¿no? Y al acabar la conferencia se lo presentaron. Aparte que es que ellos tenían un parecido físico.
Sí.
Y bueno, parece ser que...
Es flaquillo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es flaquillo,
sí, sí, corte, sí, de pelo,
sí, corte de pelo.
Sí, castaño los dos.
Rubio, sí, la, sí, raya, sí. Es decir, tenían un parecido físico, ¿no? E incluso parece ser que alguna vez Robert había citado algún hecho dentro del mundo de la política del cordobés, que él, bueno, las cámaras habían dado la vuelta al mundo con determinados elementos. Concretamente hay una corrida, creo que es en Pamplona, en que le tiran muchísimas almohadillas al, sí, cordobés, y el cordobés se queda en mitad de la plaza con los, sí, pies juntos, aguantando, sí, el chaparrón, ¿no?
Me acuerdo.
Y parece ser que ese ejemplo Robert Kennedy lo ponía, vamos, lo repetía continuamente, ¿no? Y bueno, se cayeron bien y cenaron, ¿no? Yo intenté hablar con Manuel Benítez, pero él, la verdad es que ya no... Él lo que recordaba es que lo pasaron muy bien juntos, que, sí, fue poco tiempo y poco más.
Qué pena, yo lo que no me imagino es al cordobés, por ese parecido físico, que se confundieran, y el cordobés de presidente de Estados Unidos no lo veo.
No, yo le iba a...
Bueno, hacer... algún toro iba a caberse, ¿eh?
Eso sí.
Algún, wow, morlaco se iba a haber llevado para adelante.
Te digo, yo estaba pensando, digo, bueno, él estuvo en la convención, estuvo escuchando el discurso de Bob Kennedy, y yo lo que le iba a preguntar a Ángel era... reivindicó alguna de las ideas a Manuel Benítez, le dijo, por aquí no vas bien o tal, no, esto no sabemos, no,
ahí creo
no
que
tenemos,
no, ahí que no llegaron,
vale, vale,
no, pero tenemos. Lo bueno es que se entendieron bien, había buen feeling entre ellos, y ni uno hablaba español ni el otro hablaba inglés,
claro, claro, claro.
Pero
es lo mejor,
estaban muy, es decir, se encontraban muy a gusto,
fenomenal.
Claro, lo bueno es que no discutían, como no, sí, se entendían, pues estaba igual.
Qué maravilla. ¿Hay algún otro personaje más que también tenemos, sí, alguna anécdota de Bob Kennedy también interesante?
Él, al igual que su hermano John, trabajaron muy intensamente en contra de la mafia. Y uno de los personajes de aquel momento era el líder de los Twinsters, de los, sí, del sindicato de camioneros. Entonces, el enconamiento llegó a un momento en que casi era personal entre Jimmy Hoffa y Robert Kennedy, ¿no? En distintas comisiones habían coincidido, casi habían llegado al insulto, y hubo un momento en que la imagen, en contra de lo que pudiera parecer, la imagen de Robert Kennedy, aunque fuera ministro de Justicia y el otro estuviera rondando a la mafia o dentro de la mafia, la imagen de uno, de Robert Kennedy, era un niño de papá que lo ha tenido todo, rico de nacimiento, se ha hecho su carrera, tiene sus amigos, tiene su familia y aquí está. Y en cambio Jimmy Hoffa era hijo de un jornalero que se tuvo que ganar el pan y que de la nada llegó a ser líder de los Twinsters, ¿no? Entonces eso a él le llegaba al alma, a Robert Kennedy, ¿no? Y cuentan una anécdota de que una noche a las 12 salía de la fiscalía camino de su casa, y cuando pasó por delante del edificio de los Twinsters vio encendida la luz del despacho de Jimmy Hoffa. Entonces, en la siguiente rotonda dio la vuelta, se volvió a su despacho y se quedó trabajando e hiló la jornada con el día siguiente. Es decir, no consintió que él trabajara, claro, menos que
Hoffa. No puede ser que esté currando ahora y yo no.
Y yo, claro, efectivamente.
Es alucinante. Tenemos que tener en cuenta que Jimmy Hoffa es era el director del sindicato, el presidente del sindicato de transportes de Estados Unidos, que ponían y quitaban rey, o sea, quiero decir, eran tan poderosos, eran un poder de facto, de hecho, Estados Unidos, con el que había que siempre negociar, porque, sí, sí, si se te ponían en contra, te podían montar un pollo y acabar con cualquier, wow, carrera política. O sea, que dicho así parece que dice, joder, venga ya, sí, o sea, este tío tenía un poder impresionante, pero es que además ese poder le venía un poco también de su asociación o sus sinergias que tenía con la mafia. Mafia que estaba en ese momento ahí machacando, ¿no? Entonces, bueno, pues Jimmy Hoffa, que ya digo, es,
pero una pregunta, Mariano, sí. Creo que era el irlandés, ¿no?
La película El Irlandés cuenta la historia de que en teoría, porque también sobre la muerte de Jimmy Hoffa hay mucho, se ha escrito muchísimo y no se sabe realmente, pero parece ser que fue una decisión de alguien de la mafia que decidió matar a Jimmy Hoffa. Y contrataron, o sea, lo que hicieron es llevar a otro de los mafiosos, es lo que cuenta esa película, que es precisamente El Irlandés. El Irlandés es la peli que hemos visto en Netflix.
Claro. Y entonces,
que se estrenó en Netflix, además.
Sí, sí, entonces, pero los Kreis son también de procedencia irlandesa, ¿no?
Sí, también.
Y eso no unía
bueno,
mucho
el Estados Unidos. El irlandés realmente es un sicario. Claro. La figura del irlandés es un sicario que, bueno, al final, lo último que se sabe de Jimmy Hoffa es que él queda a comer con un mafioso llamado Provenzano. Y de ahí ya no le ven salir. De hecho, su coche queda ahí y no le ven salir. Entonces ahí se hila un poco la historia del irlandés, que le llevan a una casa y bueno, le dispara por la espalda. De hecho, el cadáver de Jimmy Hoffa nunca ha aparecido. Vale. O sea, creen que le llevaron a un horno crematorio.
Evidentemente,
y demás, pero nunca
desaparece el cadáver, pero es lo que se supone, no se sabe. O sea, quiero decir, quizás sí se sepa, pero nosotros no lo sabemos. Y la gran mayoría de la gente no tiene ni idea, ¿no? De dónde está.
Él financió durante mucho tiempo a la mafia y llegó un momento en que quería imponer criterios a esta gente. Perros peligrosos.
Ten en cuenta que el poder sindical en Estados Unidos, sobre todo en esas décadas, era realmente impresionante. O sea, que tenían todo a su alcance. Dinero, poder, sicarios, absolutamente de todo. O sea, organizaban una huelga en un pispás, mandaban al grupo de sicarios allí a pegar palos y tal, y bueno, te montaban un Cristo, pero en un momentito.
O sea, el sindicato del crimen, ¿eh?
Exacto, era el sindicato del crimen, efectivamente. De ahí viene lo del sindicato del crimen.
Vale. Siempre se aprende en este programa, ¿eh? Siempre se aprende.
Wow. Un programa cultural donde los haya, claro.
Y Bob, ¿alguna otra anécdota que tengas por ahí de Bob que sea relevante como
tuvo varias curiosas? Tuvo varias anécdotas con el director del FBI, con Edgar Hoover, que era el jefe inmediato de Edgar Hoover. Edgar Hoover es una persona que nació en 1900, es decir, de otra generación, y no llevó bien la nueva generación esta de los Kennedy, de gente que trabajaba en mangas de camisa, con el nudo de la corbata aflojada. Y claro, este cuando llegó al ministerio, lo primero que hizo fue instalar una barbacoa abajo y unos dardos.
¿Cómo tiene que ser?
Entonces, cuando iba a verle Edgar Hoover, no soportaba verle jugar a los dardos, tirar los dardos, que aparte, claro, los paneles de caoba del despacho, este hombre, parece ser Robert Kennedy, era bastante malo jugando a los dardos, iban a la caoba a la mitad de los dardos, ¿no? Entonces le llevaban los demonios. Y entonces llega un momento en que ya es que no le soportaba más. Pero el colmo fue el día que se encontró en el despacho de Robert al perro de Bobby Kennedy, un Terranova llamado Brumus. Y entonces, para él fue tan indignante que le mandó un escrito diciendo que si un máximo funcionario podía llevar una mascota a su puesto de trabajo, era legal, debería ser legal a partir de ese momento, que todos los funcionarios de los Estados Unidos pudieran llevar su perro al puesto de trabajo, ¿no? Y entonces Brutus no volvió nunca al...
Claro.
Animalito.
Hubo que dar ejemplo con Brutus.
Al final alguien pagó el pato.
En fin, es que el Hoover también era muy suyo, ¿eh? La verdad. El señor Hoover... También hay una peli que se llama Hoover, Edgar, ¿no?
Edgar,
que también la recomiendo, está muy bien la película. Y bueno, hay muchas películas que tratan sobre estos temas que nosotros hablamos con nuestro querido Ángel Montero, porque la verdad es que hay para escribir pasiones, amores, desamores, intrigas, absolutamente de todo. Vamos a seguir profundizando en lo de Bob Kennedy y hablando más sobre todo de ese asesinato que no cuadra absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, eso ya será en otro momento. Ahora vamos a ir a las horarias porque tenemos el tiempo justito. Y desde aquí, desde el Peregrino, donde hacemos este programa.
Donde los marqueses.
Que, claro, tenemos que ir un momentito a las horarias, pero volvemos en un pispá. Así que no se me mueva nadie, ¿vale? Que no se me mueva nadie. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Come on and move. en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido. Manera que el twist, nosotros otra vez estamos aquí de nuevo, por supuesto, somos los de antes.
De los marqueses.
Efectivamente. Como dice esta canción, el twist otra vez, ¿no? Y vuelve, y vuelve, y vuelve, el twist again. A ver, hoy tenemos unas cuantas cosas que deciros, porque tengo aquí en la escaleta varios asuntos y tal. Resulta que Ángel Moreno ha ligado su sección.
Es que yo ligo mucho, yo ligo mucho.
Hemos estado hablando de Edgar Hoover y, bueno, nosotros, ha estado hablando nuestro querido Ángel Montero, pero ha estado hablando de Edgar Hoover, de Bob Kennedy, pues un montón de gente, Jimmy Hoffa, toda esta gente. Y resulta que Ángel Moreno dice, pues muy bien traído porque mi sección tiene mucho que ver con todo eso. Y bueno, esta es la sección de Ángel Moreno.
Ley y orden en Mentes Peligrosas. Cada vez me cuesta más levantarme con el twist, ¿eh?
Lo que noto que cada vez te cuesta más levantar el labio porque hablas todo como...
No sabes lo que es engolar todavía.
A mí se me va... Todas otras cosas se me levantan muy bien, pero el labio no me cuesta.
¿Sabes qué pasa, Ángel? Que cuando te dice tu compañero y querido amigo también, Vicente Renovel, te dice engola... Sí. Tú lo llevas a gala, pero te pasas tres pueblos y entonces te engorilas. Claro, no es lo mismo.
No, es que en lugar de llevarlo a gala, lo llevo a gula. Y ahí lo fastidio.
Claro. Es que estás asalbajado. Sí. Claro, es decir, pero asalbajado
cada vez más. Oye, es que... Bueno, decías muy bien, querido Mariano, que yo ha terminado la primera media hora antes de las horarias, mi querido amigo Ángel Montero, hablando de la anécdota esa de Bobby.
Al grano,
de Bobby con Hoover, cuando llevó a su perro al despacho.
Sí.
Que dijo, Brutus es otro.
Brumus. Ese es el de
Brumus. No es ni Brutus, es Brumus.
De Brumas.
Brumus. Entonces, que cuando le vio Hoover al perro, se cabreó y dijo, bueno, pues si tú, que eres un jefazo, puedes tener a un perro en tu despacho, que tenía que haber una ley. Y hay una ley por la cual todos los funcionarios de Estados Unidos podían tener a su mascota ahí. Sí. Y tú me preguntabas antes, esas leyes absurdas de las que vas a hablar tendrán un principio. Pues a lo mejor fue esto, como lo de Hoover, pues de ahí vienen las leyes
absurdas. Parte, sí.
Porque voy a empezar por una absurda. Que yo es del estado de Alabama.
Alabama.
Sí, que no voy a contar el chiste porque no os ha gustado antes.
Alabama.
Deberíamos haber puesto ese.
Claro, yo he llamado a Alabama y no me han dicho alabámonos y yo, vale. Bueno, pues según dicen las leyes que existen en el estado de Alabama, poner sal, señores, si ustedes van a Alabama, no lo hagan. Poner sal en la vía del tren se castiga con la pena de muerte.
Wow. Pero vamos a ver, sal de mesa, sal gorda, sal del Himalaya, sal de aquí.
¿Qué? ¿Sal Merón?
Salido, no.
Ángel,
sal.
Profundiza un poco en el estudio de las cosas que vienes aquí a traer.
Yo pillo un kilo de sal, por ejemplo.
Lo he hecho en la vía y a la casa.
A ver,
sal fina.
A ver, os lo voy a explicar. En muchos estados de Estados Unidos nieva mucho, entonces tienen que poner mucha sal por las calles.
Sí.
Pues esa sal es la que está prohibida poner en las vías del tren.
¿Pero no será mejor que no haya hielo en las vías?
¡Ah! 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 que no sigo, vamos.
O sea que ahora me estás diciendo que no se podía poner sal en las vías. No.
La que se utiliza para la nieve, para deshelar.
No, porque...
¿Por qué?
Porque la sal va muy mal con la tensión alta y también porque...
Pero la gente no va chupando las vías, coño.
Pero bueno...
Eran trenes eléctricos, ¿eh?
Ay, que me da.
Y si el conductor del tren tiene la tensión alta y la sal de la vía se... Bueno, vamos a pasar...
Es muy difícil que le entre en la boca.
Vale, vamos a seguir. Me ha gustado a mí Alabama y sí, continúo sí. En Alabama. Alabama, vámonos. Venga, en Alabama, lo repito, por si no os habéis enterado, estoy en el estado de Alabama, llevar un helado de cono en el bolsillo... Está prohibido en el estado de Alabama llevar un helado de cono en el bolsillo trasero del pantalón. Y sí, Vicente, te lo voy a explicar antes de que me lo preguntes.
Sí,
wow.
¿Por qué? Deja un momento. Te refiere a un helado de cucurucho, ¿no?
De cono, claro, sí, claro.
Bien,
claro.
Es que cono es la traducción.
¡Ay,
pero
Dios
es...
mío!
No, hablemos, vamos a hispanizar las cosas. Helado de cucurucho.
En casa me dice, ¿y por qué te pones esa camisa de ese color? Si claro, no te pega bien con el pantalón, claro. Bueno,
nada.
De cono o cucurucho.
Vale.
Pues ya. Si te lo pones el
helado de cucurucho de cono.
En el bolsillo posterior... Pues está prohibido porque si te sientas en una silla, te pones el pantalón hecho un cisco de manta.
¿Y eso que le importa a los legisladores, eso?
Pues alguien, yo creo que algún juez le debió ocurrir
de
y dijo, helado. Mañana legislo. Y voy a legislar
lo prohíbo.
Bueno. Y ahora voy a coger un trencito y me traslado del estado de Alabama.
Pero el tren que no podías echar sal, por ejemplo.
No, sí, pero los trenes estos míticos de las películas que hacen ruidito con todo... ¡Ay, que me pilla!
Cuidado, apártate, Ángel.
Mire, señor intendente, tengo dos billetes para el estado de Idaho.
¿Idaho?
Idaho.
Vale,
Idaho,
bueno,
Idaho.
¿Qué tiquismiquis estáis? Idaho. Ay, es que... A ver, el que sabe de Estados Unidos es Ángel Montero y está callado.
Pero conduces mal a la gente. Hay claro. Gente que se quiere ir a Idaho y dicen, ¿dónde está Idaho?
Claro. Bueno, pues es que al estado...
Cierto, Ángel, ¿sabes que Idaho es más pequeño que Vallecas?
¿Ah, sí?
¡Wow!
¿No ves? Pues yo he vivido en Vallecas y no... Claro,
y no te has dado cuenta que
no era Idaho. Pero sabías que... Escucha, esto que es interesante.
Sí, claro.
Idaho, eso que sale tanto en las películas, es más pequeño que Vallecas.
Claro, y por eso... ¿Y por qué se habla más de Idaho en Estados
Idaho,
Unidos?
¡Idaho, no! ¡Idaho!
Bueno, Idaho.
¡Idaho!
¡Idaho! Bueno, pues ¿por qué se habla más de Vallecas? Bueno, pues debe ser porque en este estado, que ya no decía el nombre para que no os riáis de mí...
Idaho.
Ese. Ahí debe haber muy buena pesca. Pero que no se os ocurra, no tengáis el desliz de ir a pescar en el estado de...
Idaho.
Eso. Montado a caballo. Porque si pescáis montado a caballo... O llevan a la trena.
Está prohibido.
¡Hombre! Pero, ¡hombre!
Primero, ¿para qué vas a pescar montado a caballo?
¿Y no tú mojarte? ¿Qué sabes?
¿Eh?
¿Para no mojarte los pies?
No pesques con lanza.
No,
hombre,
¿ves?
Una caña.
¿Tú has pescado alguna vez? ¿Tú has pescado alguna vez?
A ver, cuando era pequeño.
Sí, pero si eres vegano, ¿cómo vas a pescar?
Pero cuando era pequeño no era vegano, no existía el veganismo.
No eres vegano ni nada parecido. Bueno, pues en Idaho. Está prohibido. Y cojo otro tren y me voy... A otro estado.
Pero no analizas por qué está prohibido pescar.
No, yo que sé. Él se lee el titular. Joder. Y sigue. Claro. Venga, ya lo he dejado ahí. Y
claro.
La gente va a decir...
Que pensemos nosotros.
Perdona.
Y me traslado...
Ángel, perdóname. La gente va a decir que eres un poco ignorante.
No. Yo leo las leyes.
Con G de Idaho.
A ver, cuando ahí me has pillado.
Bueno, ¿a qué estado vamos? A ver si lo dices bien.
Me voy al estado de... Espera. Sí, que tengo los billetes, tenga. Me voy a Indiana.
Hombre.
No, a Indiana Jones no, al estado de Indiana, hombre.
¡Ay, noches de humor en Mentes Peligrosas!
Tú sabes que... Sabes que Indiana es más grande que Vallecas, ¿no?
¿Sabes,
sí,
¿no?
Esa sí es más grande. Sí.
Y Idaho también.
Sí, pero ya lo voy a pillar. Estoy en Indiana, ya he llegado. Bienvenido. Me he bajado del tren.
Hola, bienvenido a Indiana.
Vale.
¿Qué tal?
Pero no soy un indiano, soy español.
No, somos el alcalde y el banquero más cercano.
Vale. A ver, una pregunta.
Díganos,
si os digo pi...
3-14-16.
Pues no.
No.
Aquí sí.
No, tampoco es 16, se redondea. Pero
se redondea. 17...
No, es 6-14.
No, 3-14-16, 18-15.
Bueno, pues en Indiana son tan suyos que lo redondean y el valor de pi es de 4 por narices.
¡Wow!
Vale, ahí no, 3, 14, 16, 4, 4.
Escucha, 4, escucha, ¿y cómo hacen las circunferencias esta gente? Claro. Los círculos.
Porque es que pi es un
¿cómo calculan infinito, un triángulo si no, ahí y tal? Una...
Espera, que sale mi tren. Que sale mi tren. No, sí, que me voy a otro estado.
Pero va, ¿cómo calculan? Espera
un momento. Imagínate que quieren hacer un hula hoop a un niño, lo tienen que calcular con pi.
¿Vale?
Y si el pi es 4, te sale un hula hoop a un camión.
Claro. Que me quedan dos estados por visitar y se me acaba el tiempo.
Ah, bueno, pues
venga, que me voy.
Venga,
ahora sí, a Minnesota voy. Toma los billetes. A Minnesota.
Qué frío.
Sí. Por eso, debe ser por el frío. Porque, queridos amigos, en el estado de Minnesota,
donde los marqueses,
United States, está prohibido cruzar los límites del estado si llevas encima de la cabeza un pato.
¡Wow!
¿Y por qué?
No, ¿quién es el imbécil que lleva un pato en la cabeza cruzando el
pues
estado?
Pues algún imbécil habrá habido.
Claro, hombre.
¿Tú sabes de dónde viene eso del pato?
No.
Nah, yo la verdad es que no.
Es que no, nos dejas en ascuas siempre, tío.
A mí no me pagáis lo suficiente. O sea, yo os cuento las leyes, pero ya,
wow,
si es la explicación, tiene un plus. Hay horas extras, ¿eh? Hay unas horas extras.
Ya, ya, pero es que la sección se te está quedando ahí.
No, pero espera, que me pilla el tren. Que me voy ya.
Va para abajo, tío. No, si es que no tiene interés.
Vale,
Ángel, hay que darle una vuelta.
Claro,
sí, pues voy a dar la vuelta y me voy. Ahora me voy a Montana. Otro tren, Cecilio. Estoy de trenes ya, tengo el culo.
Uy. Venga, llegas a Montana. Venga. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Y menos mal que ya son eléctricos.
Bienvenido a Montana.
Y menos mal que son eléctricos y no me entran... No me entran...
Carbonilla,
claro, vaya, me entran voltios. Me entran voltios.
Bienvenidos a Noche de Humor en Mentes Peligrosas.
Bueno, ya termino porque esta ley... No me pidáis la explicación porque es que no...
No, si no saben ninguna, no te voy a pedir explicaciones
pero
de nada.
Es que a esta no le encuentro...
Sí,
ni, no le encuentro...
Él y las leyes.
No, a esta no le encuentro ni yo explicación.
A ver.
En el estado de... Espera, que me he quitado las gafas y ahora no sé si estoy en Minnesota o en Montana.
Si es inútil claro, que se ha quitado las gafas para leer.
Pero ¿por qué me tienes que insultar?
No, perdón. Voy a decir que es inútil.
Escúchame, el micro, esto que tiene la estrellita que pone Onda Madrid, que es rojo, ahí es el micro.
Ah, vale, perdona.
Sin apunta
gafas,
bien.
Sin gafas no veo. Bueno, apunta pues bien. El estado de Montana.
De Montoya ibas a decir.
Voy a,
¿en qué
voy
estarías
a,
pensando?
No, voy a leer textualmente y muy cortito.
No corras, Montoya.
Vale, no, Montana.
Wow. Montana, eso. No huya,
Montana. Montoya.
Montana.
Montana.
Montoya tiene rima y Montana no.
Claro, fatal, una rima.
La diferencia. En Montana está prohibido disparar a un grupo de 7 o más indios. La ley no dice si está permitido disparar a menos de 7 indios, lo cual me parece, vamos, horripilante, vamos, me parece, vamos.
Entonces, ¿a cuántos indios?
Que yo no voy a Estados Unidos, y menos a Montana, que no voy.
En Montana no hay que ir, tío. Imagínate que está ahí Uchuhuanca.
Me voy a coger un tren y me voy a Vallecas, María.
Pero, escúchame una cosa.
Dime.
O sea, dice que está prohibido disparar a más de 6 indios.
Siete, cuidado.
Pero no te obliga a disparar.
No, tampoco estás obligado
a disparar. Tú ves un indio y le disparas. No.
Claro. No. Si es que, ¿no ves? Tenemos que hacer la sección tú y yo juntos porque yo cuento la ley y tú la explicación.
Claro, ¿quieres que te cuente el chiste de Bob?
Bueno, Messi,
no, si al final lo va a contar.
Una pequeña aclaración, sí, por si lleva algún oyente de Idaho. Idaho es más grande que Vallecas. Lo que pasa es que Vallecas tiene más habitantes que Idaho.
Que Idaho, efectivamente.
Hasta ahí podríamos llegar, vamos.
De todas formas, Vallecas es grande.
Hombre.
Pero muy grande, Vallecas.
En Vallecas hay playa y todo.
Efectivamente. En fin. Bueno, dicho esto...
Cuenta el chiste de Bob. Ah, venga, anim, venga, que sí. A mí no me dejas contar el mío.
No puedo contar el chiste, tío. Además, Ángel no es
serio. Oye, y he terminado la sección y no me dais aplausos. La sección...
Sí. He hecho, bueno, cuenta el chiste de Bob, hombre. Cuenta el chiste de Bob.
Cuente, pero Ángel, tú también.
Yo también.
Pero no ibas a analizar la censura en los tiempos...
Sí, pero me pide que cuente una persona seria.
¿Necesita música?
Vamos a aplaudir la sección de Ángel Moreno.
Gracias, menos mal, porque si no, no duermo. Me voy a Montana. Gracias.
Está muy bien, bonito. Está muy bien, bonito.
Me voy el tren. Adiós. Adiós, chicos.
Adiós, bonito. Bueno, pues ahora, a continuación voy a contar el chiste de Bob. No tengo más remedio.
Wow.
A ver, cuenta la historia de un señor súper fanático de Brigitte Bardot. Para él, Brigitte Bardot en
fácil,
su época
fácil
era...
Fácil ser fanático de esa
mujer. Menudo pibón, Brigitte Bardot estaba enamorado de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot era, era su musa, tenía, bueno, absolutamente toda la casa llena de pósters de Brigitte Bardot. En todas las revistas en que le hacían reportaje, él hacía los recortes y los iba colocando. Y bueno, tenía la casa llena. Su señora de él, de este hombre, que se llamaba Richard, resulta que, bueno, pues ella sabía de su afición por Brigitte Bardot y sabía...
Estaría celosa la mujer.
No, para nada. Ella tenía una personalidad arrolladora y era muy segura de sí misma y no tenía celos en absoluto. Él, bueno, decía, oye, si a mi marido le gusta Brigitte Bardot, pues bueno, vale. Teniendo un poco en cuenta también que era un poco inalcanzable para él. Brigitte era una estrella rutilante de marca mundial y tal. Y él, pues era un señor, pues eso, un señor que trabajaba... En un puesto de perritos calientes. Entonces, sí, sí.
Oye, pero era honrado, por lo menos.
Era honrado, un hombre honrado, tal. Tenía su pisito y tal, vivía con su señora y tal, y estaba enamorado de Brigitte Bardot. Entonces, digamos que las letras BB eran su icono. O sea, cuando él veía la letra BB, enseguida se le representaba a Brigitte Bardot, ¿no? Entonces, el día de su cumpleaños, su señora tiene la feliz idea de felicitar a su marido utilizando las dos Bs, ¿vale? ¿Y qué hace? Pues ella, digamos que se pinta en los glúteos, en ambos glúteos se pinta en uno una B y en otro una B.
¡Wow!
¿Vale? En los dos glúteos. Sí, mira la gente. Ah,
claro, es que se escandaliza cualquier cosa.
Claro.
Se imagina el final del chiste.
Claro, claro. El caso es que... es
claro, porque
era cumpleaños de hombre, claro,
a Richard.
Vale, bueno, el caso es que, bueno, este hombre, digamos que estaba, pues, iba a llegar a casa y quería la mujer prepararle la sorpresa. Entonces se había pintado, como digo, en un glúteo se había pintado la B y en el otro glúteo otra B. Dos Bs grandes en sus glúteos de la señora.
Wow.
Y cuando ella más o menos veía que llegaba la hora de que el marido venía, ¿qué hizo? Digamos que se tapó totalmente con la colcha de la cama, se tapó de cintura para arriba con la colcha y dejó solamente a la vista hacia la puerta donde tenía que entrar el marido, digamos, el pompis, pintando con BB, ¿no? Entonces, claro, para cuando él llegara, que viera la BB, Brigitte Bardot dijo, bueno, ya le doy un homenaje y tal y cual. El caso es que cuando llegó el hombre, se quedó mirando, hizo una pequeña reflexión y dijo, ¿Bob? ¿Quién es Bob?
Hay que visualizar, ¿eh? Hay que visualizar.
Claro, claro.
Madre mía.
Este es el chiste de Bob que me habéis hecho contar.
Y yo no puedo contar.
Me ha obligado el señor Montero, el don Ángel, me ha obligado, me parece una persona seria y me dice, no, cuéntalo, el chiste de Bob. Y, tal.
Bueno. Y ahora ya puedo contar el mi empeño.
Si es que el tuyo es malo, además.
Bueno, si es que además es lo malo. Vas a destrozar.
Bueno, pero entonces sí puedo decir, que ya lo conté en Mentes Perdidas, que a Brigitte Bardot me la encontré.
Cierto, en París.
En el mes de octubre me la encontré en el Arco del Triunfo,
sí,
a Brigitte Bardot paseando a su perrito por.
Es cierto.
Wow.
La encontré ahí y me quedé alucinando. Vamos.
Claro, lógicamente.
Y dije, Bob.
Sí, sí. ¿Quién es Bob? Bueno, yo quería poner una canción porque vamos a hablar un poco de la censura que hubo durante muchos años en este país. Y que la sigue habiendo.
Hombre,
a nivel político, la hay fijo.
Y mi chiste, que no lo puedo contar.
No, porque no es políticamente correcto. Pero vamos a hablar de una canción en concreto que pasó desapercibida, algunas partes de esta canción, para la censura. Esta canción es esta que vais a escuchar ahora.
Apoya en el quicio de la Varsovia.
Ahí lo ha colado.
Mira, va a encenderse la noche de mayo.
Estamos hablando de
los hombres y yo
Ojos Negros, que es una canción.
Ojos Verdes.
Ojos Verdes, digo, Ojos Negros. ¿Qué estaría yo pensando?
En Bob. Estás pensando en Bob.
No, Ojos Verdes. Y entonces tenemos ahí a la Piquer cantando Ojos Verdes. Quiero decir, cuando empieza la canción ya dice una cosa. Dice, apoyar el quicio de la Mancebía. La Mancebía es la casa de señoritas de...
Un club de alterne.
Un puticlub. Lo que hoy en día es un puticlub. Pues eso, entonces...
No, pero espera, eso se cambió. Lo que para aquí no se han dado cuenta. Y en vez de decir apoyar en el quicio de la mancebía es apoyar en el quicio de la casa
de
mía.
De la casa mía. Wow.
Pero en realidad se trataba de una prostituta.
Exacto, se trataba de una prostituta que estaba en la puerta del prostíbulo. Ahí está.
Va a encenderse la noche de mayo.
Qué bonito.
Pasaban los hombres. Mira. Y yo sonreía.
Claro, como para incentivar.
Hasta que en mi puerta aparece el caballo.
Hubo alguien que paró un caballo y le dijo:
Serrana, de las candelas y yo te dije caché.
A ver, esto es fácil. Vamos a analizar. Vamos a analizar esto.
Dice:
Gitana, me das candela y yo le dije caché.
No, 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 te equivocas. Es gaché de gachó. Antiguamente, sí,
¿seguro?
Se decía gachó, un gachó.
Fíjate que yo estaba siempre pensando que era caché, que no. Ya le había dicho, cobro tanto.
Eso lo dice luego cuando estás cumplido. Sigue oyendo.
Ah, amigo mío, sí, sí, sí.
Sí. Le dije, gaché, ven y cógelo de mis labios, que yo fuego te daré.
Uy, uy, qué bonito.
Qué bonito.
Yo ya no me salía fijando.
Calla, 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 que ahora viene esa parte.
Verde como el trigo verde y el verde limón. Ojo verde, verde, con brillo de faca.
Vacas son navajas.
Navajas, sí.
En mi corazón, pa' mí ya no hay sol, es lucero ni luna. No hay más que uno solo que mi vida son.
Vaya, se
aquí se acelera.
Se ha acelerado la cinta.
Dale, dale atrás a la gramola,
atrás,
tío.
¿Por qué lo ponéis en el Sanio ese que tiene ya más años que...?
No es lucero ni luna.
Joder, a ver.
No hay más que uno solo que mi vida son.
Ahora.
Ojo verde, verde como la
albahaca. Qué buena está la albahaca, se lo da.
Ya, y ahora viene la parte interesante, que sí. Es cuando ellos ya... Aquí
pasan,
se demuestra
la noche
que
juntos,
ha pasado la noche.
Claro, sí.
Que vimos desde el cuarto.
Han estado la noche, pim, pam, pim, pam.
Pim, pam. Y, claro, los ojos se le ponían en blanco.
En blanco, efectivamente.
Sí. Y ahora.
El del Betis, verde y blanco.
Esto se está poniendo... Uf, que estoy
cuidado,
sudando,
cuidado,
¿eh?
Cuidado, cuidado,
madre,
cuidado.
Madre mía. Encima con los ojos verdes.
Es ahora amanecía.
Hombre, claro.
Gusto de menta y canela.
Porque habían estado empinando el codo toda la noche.
Claro.
Y ya si le pones canela, un afrodisíaco, ya
claro,
es.
Aquí, vamos. Aquí, aquí.
Escucha, escucha.
Le dice, Serrana, para un vestido yo te quiero regalar.
Sí.
Le dice, estás cumplido, no me tienes que dar nada.
No me tienes que dar nada porque ha estado muy bien. No. Vale.
En realidad es una historia de amor en plan Pretty Woman. Yo
sí,
creo
señor.
Que sacas
wow.
De aquí la.
Fíjate que historia. Esta historia la podíamos haber recogido nosotros y haber hecho una película. ¿Qué te digo una película? Un musical.
¡Eso, hombre!
Con esta,
ojos ya, verdes
o el
musical.
El otro, el de Príamo.
Sí, sí, ¿no? El de Príamo.
¿Pero qué le pondrías? ¿Ojos verdes el musical?
Sí.
Sí
o la mancebía el musical.
No, no,
wow.
No,
ojo verde.
No sé. O bombilla en rogen, yo
que
sé.
A mí me gusta más la mancebía, no bueno, sé por qué, pero...
Es un poema de Lorca, ¿no?
Eso sí, efectivamente, sí. La mancebía es un poema de Lorca. Sí. De la casa de Bernarda Alba, de...
Pero que bien podía haber sido.
Entonces,
mío, ¿eh? El poema.
Estamos hablando mío. De una historia de amor entre una prostituta y un hombre de ojos verdes maravilloso que pasa
se parecía
la noche
a Ángel
ella,
Moreno.
Era como Ángel Moreno, todo un galán.
Mira, mira.
¡Ole!
Qué bonito.
Me gusta porque se sabe cómo termina, ¿eh?
Sí.
Ahí no hay duda. Pron y pum.
Claro, no habéis comentado nada, pero qué pedazo de guitarrista el tío que estaba ejecutando.
Efectivamente.
Para que la Piquer, claro, lo llena todo con su voz, pero ole ese guitarrista que no sé quién es. La época no.
Pues imagínate.
Pero. Grande,
sido,
gran
podías,
guitarrista.
Podías
un saludo allá donde estés.
Sí, tendría una uña también.
Claro, una uña.
Como un vejillón.
Yo he sabido, en cuanto he oído el primer rasgueo, digo, tiene una uña como la mía.
Yo le voy a preguntar a Ángel Montero si te gusta la copla. ¿Te gusta la copla?
Poco,
¿no? Poco. O sea, me gusta tu sinceridad. Me gusta.
¿Para qué engañarme?
Claro, pues.
¿Te gusta el Madrid?
Menos que la
menos,
copla.
Menos que la copla, le gusta. Te voy a decir
tú eres
que
más de rock and roll, de blues, de flamenco.
Más del cholo, yo creo.
Yo me quedé en Víctor Manuel.
Víctor Manuel, ahí está.
Qué blandito, qué blandito Víctor Manuel.
Buen tipo, Víctor Manuel. Buen tipo, sí, señor. Víctor Manuel, qué bueno, qué buena. Canciones muy bonitas y muy buenas. Y que son poco escuchadas.
Muy poco. Mira,
un día vamos a hacer un recopilatorio de Víctor Manuel, de canciones de Víctor Manuel, porque son maravillosas.
¿Sabes la que me gusta a mí? Me gustan todas. Pero hay una que se ha oído poco, que es la de baila, 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 bailarina.
Oye, si no recuerdo mal, hay una canción de Joan Manuel.
O como
no,
se de, cante, perdón, vamos.
Sí, claro, como Manuel, canta Víctor.
Que dice, sentado en el quicio de la puerta, ¿no? Tiene una cierta similitud.
Sentado
es el abuelo.
El abuelo.
El pitillo apagado. Mira, hemos llegado a una similitud.
Sí, pero ahí no hay mancebías, hay minas. En vez de mancebías, hay minas.
Las minas de Asturias. Tío.
Claro. ¿No? Eso, Asturias.
Eso,
y tal.
Eso trata.
Qué bonita. Como las faves que está enganchado y comiendo.
Me he comido unas faves.
No, sí, se nota.
Pero tecnología punta, nota, madre mía.
Y nos lo dice después de. No, pero. No nos ha invitado.
A ver, te cuento. Yo llegué al Peregrino porque tenía que hacer dos gestiones y no me ha dado tiempo a comer, la verdad. Y estaba con un café desde esta mañana. Entonces he llegado y me ha dicho.
Desmayadito, ha venido desmayadito.
Pero venías esmayado, totalmente, vamos. Y cuando he llegado me ha dicho mi querido amigo Carlos.
Wow.
Oye, tienes faves hoy para comer si quieres.
Y se te han quedado los ojos en blanco.
Me ha dicho, ¿no te ha dado tiempo a comer? Digo, no, estaba yo comentando, digo, vengo de tal sitio, tal, que no me ha dado tiempo ni a comer hoy. Y dice, ¿no has comido? Digo, no. Dice, pues hay unas faves, tío, de escándalo. Digo, pues aquí está el tío. O sea, va a sacar las faves. Ya he dado buena cuenta de ellas.
Claro.
Le he dicho al Malín, ¿no quieres un poquito tú? Y me ha dicho, no, yo.
Y, y los demás, pues.
Pero vosotros habéis llegado después de que yo me comiera las faves.
Cuando nos han dicho.
Claro.
Hemos llegado nos han dicho.
Yo las he catado.
A mí en producción.
No se está mal,
me han dicho,
no se está un poquito mal.
Mariano se está comiendo unas faves cuando lleguéis no quedan.
Efectivamente. Y nada, es lo que tiene las faves muy ricas. Además, las han traído precisamente de Asturias. Claro, las faves asturianas.
¿Y cuántos chistes me han empeñado?
No.
A mí que no. Es que ya no viene a cuento.
No lo cuentes, por favor, Ángel Moreno. No lo cuentes. Quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí escuchando. Y agradecer mucho a la gente que está aquí con nosotros. Gracias a Vicente Renovel. Gracias a Ángel Montero y a Ángel Moreno. Los Ángeles.
De Charlie.
De Mariano.
Los Ángeles de Mariano. Mariano.
Lo dije yo el otro día.
Queridos amigos, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Adiós, adiós, adiós. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, you go to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, you go to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks.
to show you